Lo que sigue viene de Villatriste, un libro de Patrick Modiano. Flotábamos. Nuestros gestos tenían una lentitud infinita y nuestros desplazamientos se computaban centímetro por centímetro, deslizándonos. Cualquier movimiento brusco hubiera destruido el encanto. Hablábamos en voz baja. La noche invadía el cuarto por el balcón y yo veía los granos de polvo detenidos en el aire. Pasó un ciclista y escuché el ronroneo de la bicicleta durante varios minutos. También él avanzaba centímetro a centímetro, flotaba. Todo flotaba a nuestro alrededor. Ni siquiera encendimos la luz cuando cayó la noche. Los faroles más cercanos sobre la avenida Jean Charcot repartían una claridad de nieve. No salir jamás de esta villa, no dejar jamás este cuarto, quedarnos tirados sobre el sofá o aún en el suelo, como lo estábamos haciendo cada vez más a menudo. Yo estaba sorprendido de descubrir en Yvonne una aptitud tan grande para el abandono. En mí eso correspondía a un horror por el movimiento, una inquietud frente a todo lo que se mueve, lo que pasa y cambia, el deseo de no caminar sobre arenas movedizas, de clavarme en cualquier parte, la necesidad de petrificarme. ¿Pero en ella? Creo que ella era simplemente perezosa, como un alga. Incluso nos sucedía que nos tirábamos en el pasillo y nos quedábamos allí toda la noche. Una tarde nos echamos al fondo de un desván, bajo la escalera que llevaba al primer piso, y nos encontramos encajonados entre unos imprecisos bultos que identifiqué como maletas de mimbre. Pero no, no estoy soñando. Nos movíamos arrastrándonos. Cada uno empezaba de un punto opuesto de la casa y se arrastraba en la oscuridad. Había que ser lo más silencioso posible y lo más lento para que cualquiera de nosotros pudiera sorprender al otro. Del cuaderno de matemáticas. Hablaba de dos personas que se acercaban una a la otra desde los puntos A y B, prediciendo un encuentro que en 44 años cumplidos aún no he logrado ver realizado. Esos cuadernos están llenos de historias tristes, de citas incumplidas, de soledades impresionantes y números derrotados. La pelota que alguien había tirado al cielo no llegaba a caer nunca, y los cuellos se anquilosaban en un torcimiento sin esperanza. Las vértebras que sostienen la vertical de esa infancia circular huida ya son quebradizas y vulnerables. Aquellos dos que quedaban en puntos indeterminados de la ciudad para no facilitar las cosas a la garra insidiosa de lo cotidiano y que siguen vagando en barrios lejanos, perdidos en la seguridad de su evento fortuito, auspiciado por la geometría de las calles. El persistente desamparo del espejo, embrutecido en su exilio y volcamiento de la realidad. El cansancio de la flecha que nunca llegará a su objetivo por la distancia que puede dividirse en X etapas y así hasta el infinito. La ilusión desfigurada que brilla entre la bala y su objetivo. La letargia con que se protege un secreto de la luz. A través de la imagen de un eterno cansancio, pudimos edificar las grietas de una puerta de emergencia. En la somnolencia azucarada de los pasos inciertos, resuena la fuerza de una historia inacabada, de un juego planeado en la inconsciencia que ofrece sus frutos tenebrosos en el calor de las palabras.
Será tarde, tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, no habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Thank you.
Pues sí, amigas y amigos, una semana más Ruth nos da la entrada a esta cueva pedregosa y sombría de este lado de la tumba, en el que os invitamos a perderos durante un ratito y ver qué podemos encontrar, qué tipo de extrañezas nos salen al encuentro en este pequeño recorrido que os presentaremos hoy a este lado de la tumba. Hoy nos damos cuenta de que tenemos ya muchos trípticos abiertos para algunos finalizarlos y otros darles más fuerza. Algunos quizás sean más largos, más extensos y nos lleven más programas. Lo cierto es que hoy habrá algunas secciones que caerán de nuestro guión y otras se incorporarán, incluso alguna nueva, que no es tan nueva porque ya la iniciamos hace muchos años, volverá de nuevo a estar con nosotros aquí a este lado de la tumba. Traeremos un tema nuevo basado en una reciente necrológica y, bueno, lo que os prometimos acerca de la enfermedad, que es uno de los temas recurrentes aquí y que la aparición del ébola nos obliga, nos fuerza a simplemente fruncir el ceño o quizás levantar una sola de las dos cejas y observar con distante detenimiento lo que ocurre en este extraño país nuestro. Pero bueno, teníamos ya planeado un texto para leeros que de todos modos nos va como anillo al dedo, y así lo haremos después de que os hagamos algunos pequeños comentarios acerca de este libro que ha abierto el programa de hoy. Este segundo libro del que os hablamos, de momento será el último, aunque más adelante quizás traigamos algún otro, de este autor que no conocíamos, pero que hemos tenido curiosidad en hacerlo, y que se llama Patrick Modiano. No podía ser de otra manera, ya que este hombre adolece de cierta languidez o gusto por la nostalgia y por las cosas idas y perdidas y caídas y derrumbadas por el tiempo y por la costumbre. Y como a nosotros nos gusta mucho y nos sentimos muy, muy cómodos en esa contemplación melancólica de las cosas, hemos acudido de nuevo a este libro que ya desde el principio nos atrae con su deslumbrante título Villa Triste. Nos hablaba en su otro libro, La calle de las bodegas oscuras, que en su traducción venezolana, como el que tengo en mis manos ahora de Villa Triste, que aquí se ha traducido La calle de las tiendas oscuras, nos hablaba también de ese hombre de las playas y de seres como que se les podría llamar, esa gente que se les llama, pues se les podría llamar como todas partes, tipos que son todas partes, un todas partes, y que aparece en todos lados, pero que solo como una especie de sombra ubicua, y que luego desaparece y nadie sabe muy bien qué ha sido de él ni qué relevancia ha tenido su existencia para los demás, que tampoco se preocupan mucho de su desaparición. En fin, notamos tras la lectura de este segundo libro suyo que le gusta recorrer los países y los países mentales de deshabitados, de personajes un poco desangelados, más bien, no con grandes tragedias ni sumidos en una intensidad de su pasión desesperante, sino más bien lánguidos y tendentes al derrumbamiento de sus precarias existencias, o no tan precarias, pero sí no, que no perdurarían en el tiempo. Os quería leer un trocito también, antes de comentaros algo más de este Villatriste que hemos tenido al inicio del programa. Gente estaba rodeada de una misteriosa electricidad y ni bien se enfocara cualquiera de sus gestos, allí podría producirse un cortocircuito. Sus nombres, recuerdo todavía algunos, pero lamento no haberlos anotado en su momento, aunque sea haberlos recitado esa noche antes de dormirme, sin saber a quiénes pertenecían, pero conformándome con sus sonidos. Sus nombres hacían pensar en esas pequeñas comunidades cosmopolitas que viven en los puertos abiertos o en las factorías de ultramar. Guy Orloff, Percy Lipit, Osvaldo Valenti, Ilse Corbe, Roland Bit Bonnida, Genevieve Bouchet, Geza Pelemón, François Bonnard. ¿Qué se habrá hecho de ellos? ¿Y qué decirles en esta cita a donde los convoco y los resucito? En aquel tiempo, pronto va a hacer 13 años de eso, me daban la impresión de haber gastado su vida. Yo los miraba, los escuchaba conversar bajo la lámpara china que dibujaba como manchas en esas caras y en los hombros de las mujeres. A cada uno le imaginaba un pasado que enlazaba con el de los otros. Y hubiera querido que me lo desvelaran todo. ¿Cuándo se habían conocido Percy Lipit y Guy Orloff? ¿Alguno de ellos conocía ya a Osvaldo Valenti? ¿Quién había servido de intermediario para que Madeja conociera a Genevieve Bouchet y a François Bonnard? ¿Cuál de estos seis personajes había introducido a Roland Bit Bonnida en el círculo? Por citar solo los nombres que recuerdo. Enigmas que suponían infinitas combinaciones, una telaraña que venían tejiendo desde 10 o 20 años atrás. Y bien, ocurre algo extraño con este libro, el segundo o casi... Bueno, porque el anterior fue medio, ya os expliqué. Ese libro medio impresionado con una segunda parte en blanco. Pero bueno, con este libro ocurría algo extraño, ya que al iniciar su lectura se apoderaba de mí también una languidez, parece que es el destino de este tipo, pero poseída, digamos, de un cierto malestar, ya que las tramas basadas en lugares de veraneo de la alta burguesía y la aristocracia, ejecutando competiciones de sport, no es uno de los temas que más acudan a mi agrado o a mi gusto, a menos que sea Chekhov y su señora del perrito o cosas parecidas, pero ocurre que, a pesar de esa especie de rechazo inicial, se va produciendo en esta obra una especie de increscendo emocional a medida que los personajes se van dejando caer, van mostrando su interior, aunque de un modo muy, muy, como muy lateral y muy poco incisivo y muy poco abierto tampoco, aunque es un libro de trama de estructura clásica. De algún modo me venían siempre imágenes o recuerdos de otras obras, por ejemplo de Stefan Zweig, o de incluso en algún momento, aunque no tenga nada que ver, de Thomas Mann en su sanatorio de tuberculosos, con estos personajes que están como perdidos en otro mundo, situados en una especie de no balneario, pero sí balneario, de hecho, lugar de veraneo y de temporada. Y aunque ausentes de ellos están las reflexiones interminables y laberínticas de la montaña mágica, así que los cruces entre ellos tienen un cierto pintoresquismo existencial, a pesar o al margen de lo que ellos parezcan hacer en la obra. También incluso a Catherine Mansfield, por esa minucia o esa minuciosidad más bien de enlazarse las cosas que han sido y que se desvanecen en el tiempo, en la trama. Ya desde un principio nos apercibimos de esa especie de caer de cierto polvillo o arenilla que cae de los edificios que empiezan a quedar atrás ya. Una especie de, aunque todo esto quien lo lea puede que no lo aperciba o no lo vea como yo, pero esa es la sensación que me acudía a mí. Una especie de derrumbe, como no exactamente un crack up Fitzgeraldiano como es ese derrumbe de Fitzgerald, pero sí que tiene también algo de ese estilo de narrar unos días de vino y rosas que quedaron en el pasado y quedaron atrás sin llegar a descubrirse siquiera la mentira o la construcción del personaje, la construcción falsa del personaje que había creado el protagonista. Simplemente las cosas se deshacen como un azucarillo. Podríamos decir que ese protagonista de 18 años que conoce a esta, en el fondo, una chica también de pueblo, pero que está haciendo una película en ese lugar, es como una especie de iniciación, pero de baja intensidad, una iniciación emocional o algo así. En fin, esa especie de pequeñas minucias y observaciones y modos de reaccionar que tienen los personajes a las cosas y que van conformando toda esa realidad. Es un libro de muy pocas páginas, de muy pocas palabras, de hecho, pero de personajes que parecen y nos parecen bastante completos y muy atractivos, y que generan mucha ternura en más de una ocasión. En fin, esta es Villa Triste, una obra que os recomiendo, que la he leído en esa extraña traducción venezolana, con una sucesión y retahíla de modismos inexplicables algunos, otros locales de allá, pero bueno, que me ha gustado, incluso me ha gustado esa extraña traducción, muy extraña y incomprensible en alguna ocasión, pero agradable de todos modos dentro de su rareza. Y esa preciosa portada también de la editorial Monte Ávila, si no recuerdo mal, sí, Monte Ávila Editores. Pues nada, hemos entrado, hemos cruzado las puertas y ahora ya no podremos evitar permanecer todo el programa con todas las cosas que tenemos en un ir y venir a través de las habitaciones que conforman el mundo de Villa Triste.
Tanto sole dietro i ferri del cancello, sulle rive del ruscello vi baciai senza parole. Una stretta ci confuse sopra il mare dei lillà, poi la porta si richiuse sulla mia felicità. Villa triste, tra le mammole nascoste del color delle ametiste, poche cose son rimaste. Le domande, le risposte, il cuore della veste, la canzone che cantaste, le bugie che mi diceste. Villa triste. Tutta grappoli d'argento, c'è una luce di sgomento nel giardino abbandonato. Sulla siepe di mortella, singhiozzando il vento va, è una lacrima ogni stella che nessuno asciugherà. Canzone che cantaste, le bugie che mi diceste, villa triste. Dietro l'ombra delle imposte quante cose sono rimaste. Villa triste.
El condenado lleva capucha. El verdugo también. Hermanados en el no ver un carajo, ni ser vistos. El verdugo la lleva para no ver la palanca. Cuando haces algo a ciegas, no es culpa de nadie, como cuando comes a oscuras para no engordar. No lo maté yo con la palanca, lo mató un rayo justo cuando no miraba. Al condenado lo encapuchan para que no lo vean sus enemigos. Han venido a verlo morir, pero, impresionables en esto, y no en lo otro, no quieren ver las caras que ponen muriendo, caras terribles como de chatarra, caras estornudadas, imposibles, caras estroboscópicas como de órgano interno. Creen que por llevar la capucha ya está medio muerto, como en ese juego para bebés en el que te tapas la cara y desapareces. O como cuando cubres la jaula de un periquito para que se duerma. Le duermen la cara al ajusticiado para que su muerte no salpique. No ver y no ser visto, dos no caras del mismo puto euro. Ejecutor y ejecutado yendo hermanados a la muerte, a rostro cerrado. La cara siempre está como descalza, no sé si me explico, siempre desprotegida, no puede no llevar siempre las partes al aire, no tiene dónde esconderse. Por eso todas las caras son de miedo, no sé si me explico. Las primeras cámaras llevaban una especie de burka. El burka permite ver impunemente sin ser visto, y eso es lo contrario del miedo. Por eso el tipo de plano más puro es el plano subjetivo del asesino en las películas de miedo. Planos de mirar impunemente, de mirar invulnerable sin rostro. Como cuando te tapas con la sábana y eres como un fantasma, y entonces ¿cómo vas a tenerle miedo a los fantasmas, si eres tú el que da miedo?
Pues sí, después de una píldora de canódromo abandonado, siempre nos quedamos ligeramente pensativos, ya que Notamos una profundidad importante dentro de sus alegatos y así las queremos compartir con vosotras y vosotros. El verdugo en este caso, al menos así nos lo han querido plantear, el verdugo que nos recorre o que nos debe aterrorizar en estos instantes es el ébola. Bueno, no hablaremos de ello, aunque dentro de todas las la amplia gama de posibilidades de que le pueden rodear o le puedan dar un sentido, como su utilización como arma de despoblación masiva, como instrumento para sembrar el pánico y vivir de la utilización y los rendimientos de ese pánico en la población, sea a un nivel más prosaico de sometimiento de la gente, o sea de un nivel más inimaginable y casi sobrenatural de utilización de las energías negativas del miedo por seres ultraterrenos que nos dominan en la sombra, o bien como una maniobra de distracción hacia quién sabe qué otras tropelías que se puedan estar tramando en la sombra. Bien, pues ahí se muestra el teatrillo del ébola frente a nosotros, a ver qué hacemos con él. Teníamos este texto de Ceronetti preparado para leeros, y lo vamos a hacer, y de algún modo coincide con todo esto que estamos hablando, así que nos dejaremos de más observaciones titubeantes y entraremos a saco en unos fragmentos que os voy a leer del capítulo de Aquilegia, los reyes de la peste. Los reyes de la peste en Arquí y Olam se encuentran en una biblioteca mientras están hojeando libros que hablan de peste, se materializan frente a ellos como si de cenobitas se tratara los mismísimos reyes de la peste. Pero, como dicen, entre la capa de polvo brotaba la antigua sinfonía de muerte. Primero os voy a narrar, a leer ese encuentro, cómo se produce en un pequeño párrafo, cómo se produce ese encuentro entre los dos protagonistas y el perro, que aquí también coincide con el perro de la pobre enfermera, el pobre perro sacrificado de la enfermera. El encuentro de estos dos protagonistas, decía, con los reyes de la peste. Primero un párrafo con ese encuentro y después las observaciones que se hacen unos a otros estos protagonistas respondiendo a las preguntas de cómo les ven a ellos y cómo ven el sentido que tenían o la misión o la significación de los reyes de la peste insertos en el mundo y en las tribulaciones humanas, y luego por otra parte serán ellos mismos los que se planteen y nos cuenten su propia versión de sus tenebrosos hechos. Los reyes de la peste en el Aquilegia de Ceronetti. Haber sido vencida, la peste ya no truncaba con sus asaltos violentos las esperanzas de vida del género humano. Ahora la gente moría de muertes excelentes, exentas de vulgaridad, más ricas en imprevistos, y en algunas partes, entre las naciones más desarrolladas, solo se moría por pura casualidad. La peste se había convertido en una metáfora alegre de la que se hacía un uso enorme en el lenguaje corriente, revelador del grado de seguridad alcanzado. El largo pasado de espectro lúgubre de esta metáfora daba a sus usos presentes el fondo fúnebre apropiado que sólo las auténticas alegrías hacen posible. La peste en liza con el hombre había sido derrotada. La risa del triunfador se había grabado de forma indeleble sobre su vergüenza. La peste lo había perdido todo. Reyes, cometas, divinidades, procesiones, santos patronos, antídotos, ordenanzas, lazaretos, enterradores, sudores celestes, posiciones astrales, vapores, azufre en las calles y en las habitaciones, inspectores, untadores, vinagres, estornudos, barrios acordonados, familias diezmadas, virtud de convertir, perlas, zafiros, perfumes, pichón negro, carrozas en fuga, opodeldog, narices de médicos atestadas de plantas y de flores. Los libros que hablaban de ella eran leídos solo por los especialistas, que a su vez publicaban otros libros llenos de aburrimiento, aunque también, pobrecillos, de consuelo. Mientras en Arquí leía, los reyes de la peste la rodearon, y uno de ellos, gentil y circunspectamente, le preguntó si se había formado acerca de ellos una buena o una mala opinión. «Mala y buena», respondió Enarquí. Los reyes de la peste, sorprendidos por la respuesta, se retiraron murmurando a un rincón de la biblioteca. De vez en cuando los reyes de la peste nos hacían preguntas que, ¿quién lo hubiera imaginado?, giraban siempre en torno al anhelado tema de su propia reputación. Por nuestra parte se había llevado a cabo una notable profundización en el argumento, aunque la reflexión filosófica debía apoyarse forzosamente en ilustres saldos precedentes. Intentamos darles una respuesta menos elusiva. La regulación numérica de la población humana, después de la desastrosa renuncia divina a negar la tierra periódicamente con el diluvio, fue digno mérito vuestro, señores. Ni más ni menos es la regla clásica. Su Majestad la Viruela, en particular, antes de ser humillada por el suero de una vaca, ha infringido tanto mal al género humano que solo una intención benéfica puede haber sido el verdadero motor. Sin vuestra augusta presencia, con arreglo a determinados ritmos astrales que han permanecido impenetrables, ¿en qué se habrían convertido las ciudades humanas, a las que ni siquiera la guerra conseguía quitar esplendor, en manos de un número excesivo de sanos en todo, excepto humanamente en la caja craneal? Con su inhabilidad para obtener con hallazgos furibundos más alimentos de la tierra cicatera, ignorantes de la patata los de aquí y del grano los de allá, a aquellos infelices no les habría quedado otra salida que la manducación habitual, recíproca y no sagrada de sus propios semejantes por feroz decreto. Y he aquí que de un día para otro, libres del freno epidémico, las poblaciones humanas tienden a multiplicarse de un modo indescriptiblemente catastrófico. La vida de quien moría a los 40 años de edad ahora termina alrededor de los 90, en la aspiración aún insatisfecha, afortunadamente, de alcanzar en más el centenar, mientras que la vergüenza generalizada de los 80 es vista todavía como una violación de las leyes sanitarias por los propagandistas de los 110 para todo el mundo. Además, no pueden silenciarse vuestros méritos en obligar al hombre a ser mejor. Vosotros dabais esplendor a la rendición solitaria, abatíais poderes infames que hoy solo a costa de guerras terribles nos es posible quitarnos de encima. Habéis extraído cosas infinitas de las profundidades del alma viviente, de las que han sacado provecho todos los estudiosos verdaderos del corazón humano. Se han escrito libros importantes sobre vuestras empresas, pero vuestro dominio era despiadado. Para quitar de en medio a un solo culpable achicharrabais en vuestras parrillas a 100 inocentes. Es más, en realidad no os importaba nada que se tratara de culpables o inocentes. Vuestro poder era esencialmente amoral. ¿Quién fuese vuestro señor supremo? No lo sabemos. ¿Era un dios de justicia o solo un príncipe tenebroso? Empeorabais el egoísmo humano haciéndole traspasar todos los límites. Ciertos aspectos monstruosos del hombre que hubiera sido mejor que permanecieran en sus sepulturas de carne, vosotros los hacíais sublevarse entre gente que creía amarse con generosidad. Ciertas repugnantes impudicias de la que es capaz el depravado instinto del placer, las arrojabais al comercio humano como una moneda fácil. Arrebatabais poderes a los otros reyes, pero concedíais demasiados a los médicos y a los impostores. La gente se veía obligada a arrepentirse falsamente de sus propios pecados, cometiendo otro peor como el de la hipocresía. Nobles artistas y filósofos han muerto prematuramente por vuestra causa. Para conservar vuestro poder difundíais todo tipo de errores sobre los orígenes y los antídotos del contagio. ¿Cuántos animales inocentes han sido sacrificados para procurar remedios completamente inútiles y que vosotros sabíais que lo eran? A los pobres apestados. El cielo os ha castigado. Habéis perdido el trono justamente, señores. Los reyes de la peste, mostrándose muy interesados por la respuesta, se retiraron murmurando en un rincón de la biblioteca. Pero los reyes de la peste volvieron a rodearnos y nos preguntaron gentil y circunspectamente: ¿cuál sería vuestra opinión si hoy volviésemos a reinar? ¿Os parecería bien o mal? Mal, respondimos con excesiva precipitación. Los reyes de la peste, consternados por la respuesta, se retiraron murmurando a un rincón de la biblioteca para celebrar consejo. Uno de ellos se separó del grupo y vino a hablarnos. Habéis demostrado un afectuoso interés por la peste y os habéis mostrado comprensivos con nosotros, que por superior decreto hemos reinado con más legitimidad que el hijo de Betsabé y menos ferocidad que el hijo de Agripina, a fin de llevar a cabo un cometido difícil en el mundo. Ni siquiera nosotros conocemos al Señor Supremo que nos ha enviado. Nunca lo hemos visto. ¿Por qué nos habrá enviado? ¿Por qué a Tebas y no a Magnesia? ¿Por qué a Bizancio y no a Tesalónica? ¿Por qué unas veces con disentería y otras con melancolía? ¿Por qué el aire era nuestro cómplice y el fuego nos era hostil? ¿Por qué siempre detrás de un ejército cuyo olor nos repugnaba? ¿Por qué junto a gentiles comercios de seda y de especies? Hemos interrogado inútilmente al cielo y a la tierra en busca de una respuesta, y ahora nos ocupamos principalmente de defender en litigios interminables ya perdidos de antemano nuestro honor demasiado ultrajado. Oh, no queremos justificarnos. Fuimos y somos despiadados. Solo rogamos que consideréis cuán efímeros fueron nuestros reinos y frágiles nuestros tronos. Tuvimos muchos, pero nos veíamos obligados a dejarlos continuamente. Nerón, monarca de carne, ha reinado muchos años, y nosotros, mejores que él, solo durante algunos meses, raramente un año entero, cambiando continuamente de pueblos a los que regir, hasta el punto de no poder nunca encariñarnos realmente con ninguno. Habríamos podido ser más útiles a nuestros súbditos ocasionales, disponiendo de la corona en el momento que a nosotros nos hubiera parecido más conveniente ceñírnosla. Habríamos detenido armadas terribles antes de que emprendieran la marcha desde sus más lejanos campamentos. Nos habríamos arrojado a la garganta de Nerón antes de que llegara a mancharse con la sangre de Británico, y habríamos arrojado al fuego los vestidos no contagiados por una peste peor del señor de Glamis y Cawdor antes de que Macbeth clavase los puñales en el pecho de Duncan.
Late for supper, they lived happy ever afterwards.
Pero es verdad, no hacíamos obras de misericordia y de justicia individuales. Junto a Nerón, habríamos despachado al instante a Séneca, al amable Petronio, a los Pisoni, al Campidoglio y al Campo Marcio, y mientras devorábamos las vísceras de Macbeth, héroe aún en el bosque de Forres, seguramente nos habríamos llevado también por delante a Banquo, a Malcolm, a Macduff y algún que otro millar de buenos escoceses, puede que hasta el mismísimo buen rey Duncan, dejando ilesas únicamente al hallarse fuera de nuestros poderes a las tres hermanas proféticas. Podríamos refugiarnos en la impenetrabilidad de la voluntad divina, justicia nunca demasiado manifestada como tal, guarecernos en eso que un filósofo vuestro consideraba como el albergue de la ignorancia. ¿Y no sabéis vosotros con cuánta melancolía consideramos a menudo aquella fatal realidad helada que nos ha infectado y por culpa de la cual nuestra causa se encuentra tan perdidamente perdida? No obstante, vuestras observaciones críticas no carecen de fundamento. Las acogemos tristemente, no pudiendo poner ante ellas más que una réplica debilitada por la derrota. Debemos, sin embargo, ponernos sobre aviso. No creáis que la peste, aunque privada de sus legítimas coronas, haya vuelto imposible entre vosotros. Poneros sobre aviso. El nuestro era ante todo un poder moderador. 100.000 víctimas, si esto era lo decretado, y ni una más. Pero una peste sin reyes no hace cálculos y carece de medida. Rechaza con horror el nombre de peste, pero el acto hipócrita no hace sino volverla más ruin y peligrosa. Tendréis pestes frías, pestes abstractas, pestes secas, pestes artificiales, cada una de ellas en guerra con las otras. Y lo peor será la vida que sabrán producir, aunque con menor clamor que nosotros distribuirán la muerte. Una peste a la antigua usanza os podría otorgar un respiro, pero por el horror repentino que os ha ocasionado nuestra tímida propuesta de reaparecer en la vida, hemos comprendido que los rencores contra nosotros no se han extinguido todavía, y que los males desconocidos son, como siempre, preferidos a los ya experimentados. Si antes de iros queréis echar una ojeada a la peste del futuro en sus múltiples manifestaciones, puedo complaceros. Respondimos que estábamos allí para conocer la peste, lo que había sido, la que había sido, la que será. La que será, dijo el rey, no la encontraréis en ningún libro. Es la peste impensable, la peste inimaginable. Puede que no deis con ella.
Castle.
Pues bien, sobre los sones de este virus Meadow, then also Dead Trees, os comentamos lo que os vamos a leer ahora como los verdaderos enfermos, los que están verdaderamente enfermos hasta unos extremos inimaginables, son los que detentan generalmente, bueno, no generalmente, los que detentan el poder que han alcanzado por el gusto del poder y por la pura psicopatía. De esos personajes o sobre esos personajes, calzando de ellos en su obra los personajes más extremos, pero sin embargo situándonos en esas tesituras de la enfermedad en el poder, de la enfermedad que por eso no tiene ningún reparo en extender las enfermedades naturales o enfermedades que el mundo, la naturaleza dispone de, por sus cauces habituales. Estos verdaderos enfermos son los que manejan nuestras vidas sin ninguna especie, sin ningún tipo de escrúpulo, girando alrededor de su propio interés. Antonio Álamo es un cordobés nacido en el año 64 que escribió una obra de teatro que me ha gustado mucho, tanto por la forma en la que está escrita, que me parece fantástica y con unas frases de una sonoridad y un ritmo casi perfectas, y sino por esta temática en la que nos presenta a varios personajes que detentaron el poder en la mitad del siglo XX: Hitler, Stalin, Churchill y algunos acólitos más son los protagonistas de esta obra de Antonio Álamo, esta obra de teatro editada en el 97 por Bitshock, llamada Los Enfermos.
Nodding thistle, English sandrew, swan's neck woman, childbed meadow, aching shoulders sink and grow as the bells from ditches chime.
En escena de esta primera escena única llamada Donde comienzan las aventuras de un cadáver, 30 de abril de 1945, en escena un hombre de 56 años, miope, adicto al azúcar, al café y a la pervitina. Un hombre que no hace nada, que destila aburrimiento a su alrededor, cancerófono y muy relimpio, hipertenso, lo que le produce jaquecas y eventuales pérdidas de memoria. Un hombre con una lesión cerebral que es la causa de un temblor pronunciado, especialmente en la mitad izquierda del cuerpo, y una rigidez muscular que le confiere una disposición algo extraña. La cifosis que padece le hace andar encorvado, tiene afectados los tímpanos y carece del sentido del equilibrio. La mano derecha no le obedece. Su rostro tiene un color ceniciento y bajo los ojos se le forman grandes bolsas. Su piel es llamativamente pálida y flácida. Apenas soporta la luz. Observamos también una hemorragia en el cuerpo vítreo del ojo derecho, y aunque la retina está intacta, le parece verlo todo como a través de un velo. El corazón, junto al que es perfectamente audible el jadeo de la aorta, se encuentra deformado y presenta una dilatación del ventrículo izquierdo con amenaza de infarto. Tiembla más que nunca, solo logra concentrar su pensamiento con grandes dosis de esfuerzo. Su memoria divaga. No es infrecuente que haya que repetirle las preguntas más de una vez. Le agitan crisis leves de tipo epiléptico. Cuando camina lo hace a pasos cortos, siempre ayudado de un bastón o apoyándose en los muebles. Y arrastra los pies, aunque tampoco puede permanecer sentado mucho tiempo. Padece de sialorrea y el exceso de salivación le asoma en las comisuras de los labios, síntomas estos últimos de la enfermedad de Parkinson. Su nombre es Adolf Hitler.
Thank you.
Viste camisa verde y traje negro con calcetines y zapatos a juego, todo muy pulcro. A su lado un médico que le toma la tensión. Y en la misma estancia una sombra, es Eva Braun. Viste de novia y tiene un pastillero en la mano. También hay un perro. Aquí también va a morir un perro. Eso lo digo yo, ¿eh? Estamos a 9 metros bajo tierra en el refugio subterráneo de la Cancillería del Tercer Reich. Los soviéticos se encuentran ya muy próximos. Siguen cayendo bombas sobre Berlín. Se escuchan a sí mismo lejanas ráfagas de disparos. Que la gente se ponga a pensar por sí misma, dice Hitler. Todos los gobiernos y todos los estados y todas las naciones se desintegrarán. Sí, es verdad que yo elogié infinitamente al pueblo alemán, pero también es verdad que jamás fui sincero en mis declaraciones. En realidad nunca pensé que el pueblo alemán, mi pueblo, fuera mejor que el pueblo judío. Nunca pensé que mi pueblo pensara. Yo lo tuve que hacer por ellos. Sí, es verdad que yo intenté convencer a mi pueblo de que ellos eran un poco mejores que el resto. Es verdad que intenté educarlos en la ley que rige todas las cosas, la lucha eterna. Es verdad todo esto, pero no es menos verdad que en mi fuero interno yo intuía que ellos eran incluso un poco peores. Es verdad que yo quise convertir a Alemania en una potencia mundial de primera categoría, pero... ¿No es eso mismo lo que quieren Stalin y Churchill? ¿No es eso mismo lo que quiere el gusano de Truman? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Yo diré cuál es esa diferencia. Yo he perdido y ellos han ganado. Yo quise lo imposible. Yo quise dar a mi pueblo un hogar, formar una nación, darles un destino. Soy culpable de haber soñado lo imposible. Yo quise deshumanizar al individuo para humanizar a la masa, convertirlos en héroes, en dioses. He querido lo imposible. He descubierto que la máxima aspiración del ser humano es la de convertirse en un pequeño rentista. La democracia les da ese sueño y ellos eligen la democracia. Yo he perdido y ellos han ganado. Y yo os diré por qué he perdido. He perdido porque mi pueblo era un pueblo de cobardes. Mi pueblo era un pueblo de gusanos. No pensaban. No les gustaba pensar. No pensaban mientras las victorias de Alemania se sucedían día tras día. Yo pensaba por ellos. Pero de repente deciden pensar cuando las cosas se ponen feas y ahora me señalan a mí con el dedo. He sido engañado por mis mejores amigos y he conocido la traición de mi pueblo. ¿Quién hablas? No logro comprender la estupidez de la gente. ¿Con quién estás hablando? Con la historia. Pero la historia no me ha escuchado porque la historia está fornicando con los vencedores. La historia mete su largo rabo en el blanco culo de Stalin mientras Truman mete el suyo blando como un gusano en la boca del ruso. Y Churchill se la machaca mientras los aviones arrojan bombas sobre Berlín. Eva, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? Siento que dentro de pocos minutos voy a dejar de sentir para siempre y eso me hace sentir muy sola. Si yo no derramé lágrimas por Alemania, tampoco lo haré por ti. ¿Escuchas? Siguen cayendo las bombas. Ese es mi único consuelo. Morir mientras caen las bombas sobre Berlín. Morir mientras mis compatriotas son aniquilados. Yo muero, pero también mueren esos gusanos hijos de puta. Y yo no muero con ellos en la batalla, sino que muero contigo, Eva. Yo preferiría vivir contigo en vez de morir contigo. En cientos de desfiles, ¿recuerdas, Eva? Yo mantuve el brazo en alto durante horas, sin importarme el dolor, solo ocupado en mirar a todos y a cada uno de los que desfilaban ante mí, hipnotizándolos. Hoy el Führer estuvo 7 horas con el brazo en alto. ¿Cómo es posible que lo aguante? No es humano, decían. Yo quise mantener la unidad de mi pueblo, la unidad de sangre y la unidad de voluntad. Yo tuve que convertirme en un dios para las masas. Por tanto, mi voluntad era la única voluntad del pueblo alemán. De modo que hice desaparecer las leyes, de modo que libré a mi pueblo de los burócratas inútiles. Y ellos estaban contentos. La ley era mi palabra. Ese fue mi error. Cada cosa que decía se convertía en una orden y luego en un hecho irrevocable. ¿Te acuerdas, Eva, de ese viaje a Múnich en que tropecé con un montón de adoquines? ¿Te acuerdas? Fue frente a la iglesia de San Mateo. Tropecé con un montón de adoquines que afeaban el lugar. Entonces comenté: la próxima vez que venga a Múnich no quiero ver ese montón de adoquines. Y ellos creyeron que me estaba refiriendo a la iglesia. Así que a la mañana siguiente mandaron derribarla sin contemplaciones. ¿No te acuerdas, Eva? El perspicaz pueblo alemán. El perspicaz pueblo alemán me amordazó. No podía decir nada porque todo lo que yo decía se cumplía, todo. Tenía pánico a hablar. Me amordazaron, amordazaron mi voluntad y ahora hemos perdido la guerra. El lunes pasado, por ejemplo, le pedí a ese idiota de Willy algo de comer. Algo simple, como una tortilla, le dije. ¿Pero sabes lo que pasó? Me dijo que no había huevos en la cancillería. Al preguntarle por las causas de la carencia de huevos, me dijo que el ruido de la artillería pesada excitaba a las gallinas. Las gallinas, al parecer, habían dejado de poner huevos. Entonces comenté en broma: no son buenas alemanas, deberían fusilarlas a todas. ¿Cómo? Sí, eso dije, deberían fusilarlas a todas. ¿Han fusilado también a las gallinas? ¿Las han fusilado? A todas. No solo en Berlín, en toda Alemania no queda una sola gallina. Mi orden corrió como la pólvora y todas las gallinas alemanas fueron fusiladas de inmediato. ¿Y por qué diste esa orden? ¿Qué dices, Eva? ¿Por qué diste esa orden? No era una orden, esa es la cuestión, no era una orden. Y los cuerpos de las gallinas quedaban tan destrozados que era imposible aprovechar una pizca de gallina. Ahora comprendo, ahora comprendo. ¿Qué te pasa? Creo que esto empieza a hacerme efecto. El cianuro lo siento en la cabeza, como una gran borrachera. Yo muero contigo. Vuélvemelo a decir. Yo muero con... No, no. No es eso lo que quiero que me digas. ¿Entonces qué? Yo muero contigo. Debes morir con la alegría en el corazón. Reza conmigo. No creo que Dios esté interesado en escucharme. Él inventó la oración solo para vosotras, pues bien sabía que erais incapaces de mantener la boca cerrada. Eva tiene un nuevo y más fuerte espasmo y luego otro ataque de risa. Hitler coge una de las pistolas, apunta y dispara al perro. El perro aúlla y comienza así su agonía. También Eva está agonizando, pero reza. Si no fuera porque estás a punto de morir, te fusilaría. Si no fuera por eso y si no fuera porque ya estoy cansado de dar órdenes. Hitler vuelve a coger la pistola y dispara sin control a las paredes. A continuación empuña una pluma y escribe: no es verdad que yo o nadie en Alemania haya deseado la guerra en 1939. Propuse demasiadas veces el control de los armamentos para que la posteridad pueda ignorarlo. Los siglos pasarán, pero de las ruinas de nuestras ciudades y de nuestros monumentos brotará eternamente un odio indestructible contra los responsables de estas destrucciones. Después de 6 años de guerra, yo no puedo abandonar la ciudad que es la capital de nuestra nación. Tengo que compartir la suerte de los millones de seres que han aceptado quedarse aquí. Además, no quiero caer en manos del enemigo que quiere ofrecer un nuevo espectáculo con el solo fin de divertir a sus masas histéricas. Por consiguiente, he decidido... quién hablas? He decidido quedarme en Berlín y elegir voluntariamente mi muerte. ¿Con quién? Y elegir voluntariamente mi muerte desde el momento que considero que la posición del Führer y de la Cancillería no puede ser sostenida por más tiempo. Muero con la alegría en el corazón, pues algún día brotará de nuevo la semilla que crecerá para el renacimiento glorioso del nacionalsocialismo en una nación verdaderamente unida. Sé que un día...
Premier episodio. La main blessée, les cicatrices.
Eva dice algo, pero ya ininteligiblemente. Que un día renaceré... Estoy hablando con la historia, así que no me interrumpas o te mandaré... La mandíbula de Eva se contrae y borbota un sonido de líquido que escapa de su cuerpo. Hitler coge la pistola y dispara repetidamente contra ella. Luego, más calmado, sigue escribiendo, delirante. Antes de mi muerte expulso del partido al ex mariscal del Reich Hermann Göring y le retiro todos los derechos que le confería el decreto del 20 de junio del 41. En su lugar nombro al gran almirante Dönitz presidente del Reich y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Antes de mi muerte expulso del partido y destituyo de todos sus cargos al Reichsführer de las SS y ministro del Interior, Heinrich Himmler. Y por último, bueno, fusilablos de todos modos a Himmler, a Göring y a... Hitler coge la pistola y se apunta a sí mismo. Su mano tiembla y el disparo amenaza con no llegar a su destino. Eva, ¿sabes por qué hemos perdido la guerra? ¿Lo sabes? Yo te diré por qué la hemos perdido. Todo el mundo ha estado luchando en el bando equivocado, incluso yo. Hemos hecho la guerra a quienes no eran nuestros enemigos. Yo debería haber luchado contra el pueblo alemán. Hitler, conmovido por ese último destello de lucidez, aparta la pistola de su sien. Sigue respirando agitadamente, musita algo ininteligible y luego se mete el cañón de la pistola en la boca. Oscuro. No se escucha ningún disparo. El disparo, quién sabe si porque los tiranos están presentes permanentemente en la vida de los humanos o bien porque el mismo Hitler todavía esté vivo, como, bueno, todavía, o quizás ya no, pero estuvo vivo durante mucho tiempo y murió en Argentina o en Brasil. Bueno, miles de posibilidades, acordes a la bajeza moral de los tiranos y demás políticos aspirantes a tiranos. Antes de pasar a lo siguiente, a la necrológica de hoy, que nos dará pie a un tema muy interesante, apasionante, que hemos tratado, pero que volveremos a él, muy sencillo también, el más transparente, como veréis. Antes os voy a recomendar un fanzine, o a un creador de fanzines, que es ni más ni menos que Guillermo Enfermo, con su fanzine Se van sus naves. Se van sus naves, que puede leerse de uno hacia uno y otro lado, como podréis comprobar. Y bueno, pues os voy a leer, es un fanzine eminentemente gráfico, con algunas palabras dispersas en formando diferentes holocaustos gráficos, incluso algún pequeño poema ilustrado, pero os voy a leer la introducción simplemente, que es donde se acumulan la mayor dosis o cantidad de palabras. Y antes os comento dónde podéis encontrarlo en formato digital y para descarga. ISU, o sea, ISSUU.com/sevansusnavesfanzine, o contactarles en sevansusnavesfanzine@gmail.com. Allá va este fragmento, este trocito que os leemos de Se van sus naves. Este fanzine que nos ha gustado mucho, y no tiene solamente este, sino que hay unos cuantos más que presentó, bueno, que trajo aquí el otro día en la Feria del Libro, y que nos causaron una buenísima impresión mientras presentábamos o mientras ofrecíamos al mundo una vez más nuestro libro de Patricia Heras. Se van sus naves. Vamos a partir la D de una idea a la mitad, como se parten las naranjas, los pistachos y las nueces en dos. Dos partes como dos hemisferios, cosas que se complementan o se enfrentan, sinónimos y antónimos, protones, neutrones, arriba y abajo, aquí y allí. Pero vayamos por partes, como las del cerebro, derecha e izquierda, la razón y la emoción, tan lejos y tan cerca, partamos al mar o a la montaña, como Thelma y Luis. Dos partes como algunos muebles de Ikea, cara A y cara B, churras y merinas, chicha y limonada, carne o pescado, café con leche, push-pull, tira y afloja, abrir y cerrar. Dos partes unidas por un tornillo y una tuerca, on y off, luz y sombra, sol y sombra, sal y pimienta, aceite y vinagre, love and hate, dos puntos, un punto y seguido o un punto y aparte. Que el que parte, que reparta y nos deje con la mejor parte. Un beso y una flor.
Y yo sé que quieren llevarme y no podrán. La fuerza vital me incita a pelear. No pueden vencerme. No pueden ganarme. Y
vez que recuerdo cuántas veces lo intentaron. Llegaron las naves y seguro lo intentaron. Tiraron y tiraron, la gravedad resistía. Me sentía luchando como aliado en Normandía. Corría y no huía, gritaba y no oía, hasta que al fin me capturaron y claro me torturaron. Me conectaron en tubos, sentían que ganaron. Fui prisionero casi 9 calendarios y noticias mías aún estaban en las radios. Desaparece el DOC, decían los rumores. Alguien sabe de H, prensas y televisores. Era el tema de moda, todos presumían mi muerte. Y yo en la estratosfera, en racha de mala suerte. Tenía que ser valiente, tenía que luchar. Llevaba mucho tiempo fuera y no me querían soltar. El planeta azul empezaba a extrañar. Y yo sé que quieren dejarme y no podrán. La fuerza vital me vencita a escapar. No pueden vencerme. Como morían muchas de mis amistades, y testigo de todo a través de los cristales de la nave que robó mi juventud. Y es que de día dormía en un ataúd, de noche experimentaban como en un ritual vudú. Clamé y clamé, pero no fue suficiente. Un día planté su líder y tampoco fue clemente. Recordaba a mi madre, ¿qué haría esta sin mí? Recordaba a mi hermana, por Dios, ya de mí. Recordaba a mi padre y sentía más cerca el fin. Pero recordé a capa y así fue como vencí. Naves repletas de hombres verdes, algunos incluso con nombres en sus frentes. Uno decía miedo, otro decía ambición, otros decían drogas y el mayor decía alcohol. Así que calmadamente me senté a idear un plan. Entradas y salidas lo hice sin ningún afán. Cuando todo estuvo listo y sin arrebatos, corté varios de sus cables, alerté sus aparatos. Y venciendo lentamente a todos y cada uno. Algunos los engañé, como hacía el señor Bruno. En el día una fachada actuando de millonario, y en la noche Batman y mis males al calvario. Y ellos quisieron llevarme, me resistí. La fuerza vital me siguió teniendo aquí. Ahora se van sus naves. Adiós, bye bye. Sayo sayonara, los veo en las curvas. No pueden vencerme, no pueden ganarme. Sé que regresarán, yo lo sé muy bien. Pero no podrán no llevarme esta vez.
Sigues a este lado de la tumba. Y bien, hace unos días, hace tan solo unos días, murió el japonés Masaru Emoto. Masaru Emoto, y bien, nos preguntaréis algunos, ¿quién era el doctor Masaru Emoto? Pues bien, era un personaje muy especial que pertenecía a esa estirpe de investigadores valientes que no temían confrontar sus intuiciones más extrañas con la experimentación. Y digo extrañas si se comparan con las que devienen en los carriles más aceptados, porque en realidad eran unas intuiciones muy sensatas, a mi parecer, y que logró hacer crecer hasta unos resultados sorprendentes, asombrosos y desde muchos puntos de vista incontestables, aunque su misma extrañeza o su misma falta de una explicación racional para muchos de ellos haga que permanezcan en un limbo al que muy pocos se atreven a acercarse. Bueno, pues este hombre murió hace poco y nosotros habíamos leído un libro suyo hace mucho tiempo, que se llama Mensajes del agua, la belleza oculta del agua. Del agua hemos hablado aquí en algunas ocasiones para hablar más bien de las partes más oscuras del agua. Bueno, luego os comentaré más, porque es el otro autor que nos ha servido para hablar del agua, lo tendremos también ahora. Pero bueno, siempre hemos hablado de las partes más, desde la vertiente poética, más oscuras o más turbias, valga no redundancia, pero sí valga la palabra en este contexto. Y bueno, en este caso os queremos presentar este libro maravilloso editado por La Liebre de Marzo hace unos cuantos años, en el 2005. En todo caso, es una edición especial para el primer Encuentro Internacional de Ecología del Agua, parece ser. Por lo tanto, está editado en ese año o en el año siguiente. Y bueno, en este libro es un libro básicamente ilustrado con fotografías de los experimentos que hacía este buen hombre al descubrir que podía determinar las diferencias, podía individualizar los diferentes cristales congelados de aguas procedentes de vías muy dispares, de lugares muy alejados y en contextos absolutamente contrarios en ocasiones. Y no solo lo logró, sino que también experimentó, como os decía, con estos cristales de agua, de nieve y cristales congelados con una técnica desarrollada por él bastante alucinante, sino que con esos experimentos consiguió observar, fotografiar y asombrarse frente a la respuesta del agua, frente a estímulos sorprendentes, frente a estímulos como palabras, músicas, pensamientos, etcétera. No sé si dará mucho tiempo para que os comente eso. De momento os voy a leer un poco, voy a dejar que se presente él y que explique un poco para que os hagáis una idea de quién era este tipo. Cuando habla del hado, aquí al inicio nos presentan el hado como las energías sutiles relacionadas con la conciencia, pero él más adelante, un sinónimo del chi en japonés, pero él más adelante habla del hado como el conjunto de vibraciones procedentes del movimiento de los electrones en el juego subatómico. Esas vibraciones que son captadas y que, bueno, pues pueden dar lugar a determinados procesos que él se dedica a estudiar. Os leo un poco cómo se presenta él y después os comento en algunos de los experimentos que hace. Simplemente pasaremos un poco por encima de ellos y así sabremos un poco de qué va. Masaru Emoto. Mis encuentros con el estudio del agua empezaron cuando conocí al doctor Lee Lorenzen. En ese momento el doctor Lorenzen tenía 34 años y yo 41. El doctor Lorenzen estudiaba bioquímica en la Universidad de Berkeley y posteriormente se dedicó a investigar el agua, desarrollando el agua microparticulada o agua de resonancia magnética. Desde mi encuentro con el doctor Lorenzen me sentí atraído por el estudio del agua y quise saber más acerca de sus propiedades. Me preguntaba si habría algún aparato que pudiera medir y ver el agua. Fue en ese momento cuando a través del doctor Lorenzen encontré una máquina que podía medir el hado, llamada MRA, analizador de resonancia magnética. A partir de este descubrimiento, mi investigación comenzó a avanzar a una velocidad increíble. A medida que fui incrementando mis investigaciones sobre el agua, me fui interesando cada vez más en tomar fotografías de diversos cristales de agua congelados. A través de estas fotografías he obtenido gran experiencia al ir viendo estas expresiones del agua. Estas fotografías eran tan maravillosas que sentí que debía mostrarlas. Por lo tanto, resolví editarlas en este libro de imágenes, Mensajes del Agua. El ser humano aparece físicamente en esta tierra por primera vez cuando el óvulo de la madre y el esperma del padre se encuentran y se convierten en un huevo fertilizado. En este momento el agua forma parte de alrededor del 95% del huevo, es decir, que este es casi completamente pura agua. La cantidad de agua que hay en el cuerpo humano maduro es del 70%. Con razón se dice que el cuerpo humano está hecho de agua. gente vive rodeada cotidianamente de varios tipos de agua hasta el día en que deja de existir. A la Tierra se la llama el planeta agua y aproximadamente el 70% de su superficie está cubierta de agua. ¿Acaso no es esto algo similar a lo que ocurre con el cuerpo humano? La mayor parte del agua del planeta, a saber agua pluvial, corrientes subterráneas, lagos, pantanos y ríos, está en el mar. Algo de agua flota en el aire en forma de nubes o de niebla. La nieve en las altas montañas y el hielo en la Antártida originalmente son también agua. A medida que profundizaba en mi investigación del agua, comencé a dudar sobre la limpieza o la falta de limpieza de la preciosa agua con la que estaba trabajando y, consiguientemente, qué era lo que esto significaba para el cuerpo humano. Absolutamente nadie, salvo algún instituto de investigación del agua o algunos profesionales investigadores del tema, conoce la respuesta definitiva. Para nuestros ojos, el agua, cualquiera que sea su composición, se ve toda igual. ¿Cuál es la diferencia en la información que cada tipo de agua contiene? ¿Existe alguna forma posible de saberlo? Mientras pensaba sobre ello, encontré un libro que se titulaba El día en que los rayos alcanzaron al ama de casa. Este libro contenía aproximadamente 50 preguntas. Entre ellas había una que planteaba: ¿existen algunos cristales de nieve que tengan la misma forma? La contestación es que la nieve ha estado cayendo sobre el planeta durante unos cuantos millones de años y que cada cristal tiene una forma diferente. Siempre me había preguntado si existirían métodos para expresar la diferencia en las distintas clases de agua. En ese momento me di cuenta, esta es la clave. Ello fue lo que me condujo a tomar estas fotografías de cristales congelados de agua. Con este método todo lo que tenía que hacer era congelar agua y tomar fotos de los cristales. Si congelaba agua y tomaba una foto de los cristales que se forman, podía obtener información acerca de ese agua. Era la idea que sustentaba el experimento que estaba dispuesto a iniciar. Amplié mis fotos de los cristales en diapositivas y las llevé a mis conferencias. Desde entonces me han pedido copias de ellas debido a su belleza y misterio. Tanto la belleza como la fealdad de las fotos de los cristales atraían a la gente. Fue a partir de estos eventos y de mi profundo deseo por compartir el júbilo y el misterio de los cristales que decidí publicar este libro. Y bien, luego nos explica el método científico de fotografiar estas gotas de agua congeladas en placas de Petri. Y bueno, nos da todas las configuraciones técnicas. Y luego empieza el desfile de fotos maravillosas de alucinantes hexágonos arborescentes que forman los cristales de agua en diferentes lugares y con infinitas formas. Curiosamente empieza con el carácter chino del agua, nos dibuja el carácter y nos observa una muestra, una fotografía en la que precisamente aparece formado ese carácter chino del agua. Dice, mientras se toman fotos de los cristales de agua, todo el hielo se convierte en agua, quedando en el estado que se muestra en estas fotos. Cuando el agua se congela, se cristaliza, justo en el momento previo a convertirse nuevamente en agua, con un aumento de la temperatura de entre menos 5 y 0 grados, genera una forma que es idéntica al carácter chino que representa el agua. ¿Acaso la gente en la antigüedad sabía esto y elaboró este carácter para definir el agua basándose en esta información? Y bien, a partir de aquí nos encontramos el recorrido que hace con las fotos para comparar primero el agua corriente en las ciudades que con la introducción de esa delirante intención del mundo occidental de purificar el agua, cuando el agua se purifica evaporándose hacia las nubes o introduciéndose, filtrándose en la tierra, el agua parece merced a la, al cloro y a otros desinfectantes o productos químicos, aparece absolutamente desintegrada y en unas formas lamentables. En la mayoría de las grandes ciudades japonesas, que son las primeras que va fotografiando, también en el extranjero, en Londres, por ejemplo, una ciudad de nieblas, encuentra también una fotografía nebulosa. Son cosas muy extrañas, pero en las que hay como muchas resonancias, sincronicidades, coincidencias. Curiosamente, en Nueva York hay algunos cristales superiores poseen mejor cara que los del agua de manantial japonesa. Y eso que por lo general en Nueva York el agua es fluorada y tratada con ozono. Nos muestra algunas preciosas como las de Vancouver o incluso Buenos Aires, Manaos y algunos otros sitios, y luego hace un recorrido a través del agua en sus formas, las formas las que nos la podemos encontrar en la naturaleza, como en los manantiales. Nos pone algunos ejemplos bastante alucinantes de cristales perfectos, y de allí llegamos a los ríos, los lagos, los pantanos, los glaciares, etcétera. El agua de la lluvia, que contra lo que pueda parecer suele estar más perjudicada que la otra, sometida a la lluvia ácida y a otros procesos de contaminación. Y luego nos lleva a los experimentos que hace con los cristales. Primero nos explica cómo proceden al experimento con agua destilada y tal, y luego cómo someten a esos tubitos de agua destilada a la música, con dos altavoces colocados en sus lados. Vemos las fotos al principio del agua destilada y después de haber escuchado, por ejemplo, música Ado de sanación, y que están llenas de nuevos y brillantes cristales. Por ejemplo, después de escuchar la Pastoral de Beethoven, una de las sinfonías más famosas de Beethoven, obra fresca, brillante y alegre, este hermoso cristal confirma el hecho de que una buena música afecta positivamente al agua. La Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, una canción conmovedora que parece ir en pos de la belleza más que ninguna otra obra de Mozart, pieza de pensamiento profundo, casi una oda a la belleza. Esta música, dice Moto, eleva el corazón de quien la escucha. Este cristal fotografiado es tan maravilloso y tan lleno de gracia que parece que está hablando en nombre de los sentimientos de su compositor. A través del aire para cuerdas en sol de Bach, en violín, parecería como que el cristal hubiera sido encantado por el sonido de la música. Las ramas del cristal se extienden libremente. Esta imagen da la impresión de que el cristal danza alegremente. Estoy seguro de que os entrarán ganas de ver estas fotografías de las que habla, fruto de los experimentos con la música. Las variaciones Goldberg de Bach, que es lo que estáis escuchando ahora de fondo, que recorren una vasta paleta emocional, son uno de los grandes monumentos del repertorio para teclado. Comparándolos con los cristales que crecen del agua destilada, aquí se puede observar que un hexágono nace del borde del otro. Vale la pena pensar sobre los sentimientos de agradecimiento que contienen estas variaciones y la habilidad que tienen para promover el crecimiento espiritual positivo. De la canción de despedida de Chopin, obra para piano, muy famosa, dice Moto: nunca me asombré tanto como cuando obtuve este cristal. ¿Estará formado de esta manera por estar influenciado por esa canción? La forma básica del cristal está casi perfectamente dividida en pequeñas partes que se han separado entre sí. Esto se percibió así, a pesar de que el aumento del microscopio fue el mismo para todas las fotos. Después una música de sanación Ado, que también genera una figura altamente compleja y casi perfecta, semejante a un hongo. También los sutras tibetanos, nos habla del efecto que tienen también en los sutras en sí, en las personas y en el agua. Una canción coreana folclórica, Arirán, que habla de dos amantes que se ven forzados a separarse cuando cruzan un paso de montaña en la montaña Arirán. La chica despide a su amante con una canción interpretada por Sugawara Tsutsuko, ¿No tiene este cristal un aspecto algo doloroso, triste y desgarrador? Y así lo mismo con un canto del folclore kawachi, la canción Como un río que fluye, y además que nos va hablando con algunas como resonancias que le generan la visión de esos cristales, una canción folclórica celta cantada por Enya, y llega incluso hasta el Heartbreak Hotel de Elvis Presley, el hotel de los corazones rotos, que es curioso lo que dice, porque obtuvieron tres tipos de cristales. En la primera, que es la primera foto, es la imagen de un corazón partido en dos. La siguiente muestra dos partes que están tratando de fusionarse, y la otra muestra un corazón recién formado que pudo sobreponerse a un periodo difícil. Curiosas visiones que llegarán hasta un punto que en el que no estaréis muy a gusto, supongo, aunque él lo matiza de un modo que espero que no os disguste. Someten al agua a la música heavy metal. Nos comenta: esta música está repleta de ira y parece censurar al mundo. Sabemos que no es exactamente así, pero bueno, puede encontrarse o puede verse desde esta manera. Consecuentemente, la estructura hexagonal básica y bien formada de este cristal se ha roto en pedazos perfectos. Es que si vierais la imagen alucinaríais. El agua parece haber reaccionado negativamente a esta música. No estamos diciendo que la música heavy metal sea mala, solo que debe de haber algún problema con su letra. Este es meramente un ejemplo. Sigue una canción de un grupo muy famoso en Japón que ocupa los primeros lugares de la lista de éxitos y dice, esto es interesante también: sin embargo, cuando observamos el cristal vemos que su estructura hexagonal está rota, teniendo consecuentemente una forma cuadrada poco atractiva. Introducimos este ejemplo solamente para mostrar que la música que tiene éxito no siempre contribuye a la producción de cristales bien formados. Y bueno, aquí ya lo último, voy a ir muy rápido para que nos dé tiempo a lo que queda. Vienen ya en esta última parte los experimentos hechos por Emoto con palabras, es decir, con una pequeña tira de papel que engancha al potecito donde está el agua, y después de someterlos a esta, a que el agua observe esa palabra, los duendecillos del agua, los espíritus que oculta el agua, seguramente esos elementales que están allá observando con insistencia esa palabra, reaccionan de un modo diferente, y esas diferencias en los cristales según la palabra que haya sido pegada en los botes son de las que nos habla en este apartado. Como nos comenta, se remite también a ese experimento del arroz situado en dos potes, uno con la palabra gracias y el otro estúpido, donde un pote la gente lo insultaba y el otro le decía cosas bonitas, y uno se pudría y el otro como que florecía. Mucha gente ha hecho este experimento, por cierto. Por ejemplo, en la palabra gracias, en el experimento con el agua destilada básica, y la palabra gracias, del mismo modo en que se hizo con el experimento estúpido. El cristal tiene una forma muy hermosa y bien equilibrada. Tiene una forma similar a la del cristal que fue expuesto a las variaciones Goldberg. Bach compuso, que las estáis escuchando ahora, las variaciones Goldberg para expresar su gratitud. La palabra gracias en japonés existe para ayudarnos a expresar gratitud. Y así con estúpido, es curioso porque la palabra estúpido que dejaron reposar durante la noche, el cristal es similar al que fue expuesto a la música heavy metal. La letra parece decirle estúpido a la sociedad, por lo tanto las consecuencias pueden haber sido las mismas. También le colocamos la palabra estúpido en inglés a otro frasco, aunque parece que hay diferencias en función de la etimología de las palabras, ya que los resultados son diferentes. Nos encontramos, por ejemplo, también con las frases me das asco, te voy a matar, utilizadas, dice Moto, a menudo por los jóvenes de hoy, consecutivamente, tal como esperábamos, después de haber expuesto la muestra a estas palabras, el aspecto del cristal fue desagradable. Dice, el cristal estaba distorsionado, disperso y desfigurado. Era realmente la imagen visual de las palabras "me das asco y te voy a matar". Vivir en un mundo en el que se expresen palabras como estas inspira temor. Debemos hacer algo al respecto. En cambio, la comprensión y el amor que contiene la conciencia de la gente, escriben amor y comprensión. Y bueno, dice, por cierto, que no hay en este mundo nada más importante que el amor y la gratitud. Y lo cierto es que el cristal es muy bonito. Y así va haciéndolo con otras conjuntos de palabras o pares de palabras como alma y demonio, muy interesantes, ya lo veréis, o ángel, diablo, hagámoslo y hazlo, o sea, diferente manera de decir las cosas y el efecto que se produce, hermoso y sucio, que es muy, vamos, muy esclarecedor. Y luego pasa a escribir nombres de personas o de entidades. Escribe el nombre de, por ejemplo, de algún dios. Y curiosamente las formas que surgen son, están relacionadas con los atributos que tenían esas figuras divinas japonesas. Y de allí pasa a, bueno, a poner el pote encima de una foto, de la foto de una niña, y también se obtienen curiosos resultados. Y en la última parte del libro nos habla del agua cambiada por la conciencia de la gente. Por ejemplo, después del terremoto, el gran terremoto de Hanshin, Awashi, Kobe, los cristales del agua estaban absolutamente desarticulados y destruidos. Y poco después, en función del apoyo y la solidaridad masiva que hubo, empezaron a generarse unos cristales muy bonitos, muy casi podría decir tiernos o conmovedores, fruto de ese sentimiento de refugio, de acogimiento entre el resto del mundo. Eso al menos es lo que nos explica. También hizo el experimento de que se le enviaran buenos deseos, podríamos decir, o se les enviara chi y alma y amor y todo eso a un vaso de agua puesto en su despacho, y el cristal de agua que surge de allí es una cosa sorprendente. Y bueno, y así hay otras formas de cristales producidas por el pensamiento o por la oración de monjes budistas en un lago, que hasta se ve en la propia superficie del lago cambiando. Y bueno, y unas cuantas cosas más que yo creo que os podrían llamar la atención si os acercáis a los mensajes del agua de Masaru Emoto, que a mí al menos me resulta algo fascinante, sobre todo teniendo en cuenta que las influencias que se generan en los cristales de agua y que ha podido detectar en sus fotografías, de algún modo también pueden producirse en seres que están conformados básicamente de agua. From the devil, oh. nos vamos deslizando en espiral hacia el otro texto que os quería leer sobre el agua, de un autor que hemos tenido aquí en abundantes ocasiones y que nos, cuyos textos nos fascinan sobremanera. Se trata del psicoanalista y erudito francés Gaston Bachelard. En este caso os voy a leer un fragmento de su libro El agua y los sueños. En concreto, para relacionarlo un poco con lo que os he leído ahora de Motto, os voy a leer un fragmento de su capítulo Pureza y purificación, la moral del agua. Decía Paul Claudel, todo lo que el corazón desea puede reducirse siempre a la figura del agua. Espíritu moderno, la diferencia entre un agua pura y un agua impura está enteramente racionalizada. Los químicos y los higienistas han pasado por esto. Un letrero sobre una llave designa un agua potable y todo está dicho. Los escrúpulos desaparecen. Un espíritu racionalista con débiles conocimientos psicológicos como la cultura clásica fabrica en abundancia. Al meditar sobre un texto antiguo, transporta como una luz recurrente su conocimiento preciso sobre los datos del texto. Sin duda se da cuenta de que los conocimientos sobre la pureza de las aguas eran antaño defectuosos, pero cree que esos conocimientos corresponden con todo a experiencias bien específicas y claras. En esas condiciones, con frecuencia las lecturas de textos antiguos son lecciones demasiado inteligentes. El lector moderno a menudo obsequia a los antiguos con conocimientos naturales. Olvida que los conocimientos que creemos inmediatos están implicados en un sistema que puede ser muy artificial. También olvida que los conocimientos naturales están implicados en ensoñaciones naturales. Son esas ensoñaciones lo que un psicólogo de la imaginación debe encontrar. Cuando se interpreta un texto de una civilización desaparecida, lo que habría que reconstruir serían esas ensoñaciones. No solo habría que pesar los hechos, también habría que determinar el peso de los sueños. Ya que en el orden literario todo es soñado antes de ser visto, aun la más simple de las descripciones. Leamos, por ejemplo, este antiguo texto escrito 800 años antes de nuestra era por Hesíodo. No orinéis jamás en la desembocadura de los ríos que corren hacia el mar, ni en su fuente. Cuidaos bien de ello. Hesíodo agrega, no satisfagáis tampoco otras necesidades, no es menos funesto. Para explicar esas prescripciones, los psicólogos que postulan el carácter inmediato de las miras utilitarias encontrarán enseguida sus razones. Imaginarán un Hesíodo preocupado por las enseñanzas de la higiene elemental, como si hubiese para el hombre una higiene natural. ¿Existe acaso una higiene absoluta? Hay tantas maneras de estar sano. En realidad, solo las explicaciones psicoanalíticas pueden ver claro en las prohibiciones enunciadas por Hesíodo. No hay que ir lejos en busca de la prueba. El texto que acabamos de citar está en la misma página que esta otra prohibición. No orinéis de pie vueltos hacia el sol. Esta prescripción no tiene evidentemente ninguna significación utilitaria. La práctica que prohíbe no hace peligrar la pureza de la luz. Por lo tanto, la explicación que vale para un párrafo vale para el otro. La protesta viril contra el sol, contra el símbolo del padre, es muy conocida por los psicoanalistas. La prohibición que pone al sol al abrigo del ultraje también protege al río. La misma regla de moral primitiva defiende aquí la majestad paternal del sol y la maternidad de las aguas. Interdicción se ha vuelto necesaria, lo es actualmente, en virtud de un impulso inconsciente permanente. En efecto, el agua pura y clara es, para el inconsciente, un llamado a las poluciones. ¿Cuántas fuentes en nuestros campos no están contaminadas? No siempre se trata de una maldad definida que goza por adelantado con el contratiempo de los paseantes. El crimen apunta más arriba que a la falta contra los hombres. Tiene en alguno de sus caracteres el tono del sacrilegio. Es un ultraje a la naturaleza madre. De igual manera, en las leyendas son numerosos los castigos infligidos a los transeúntes groseros por las potencias de la naturaleza personificada. Veamos, por ejemplo, una leyenda de la Baja Normandía transmitida por Sevillot. Las hadas que acaban de sorprender a un palurdo que ha contaminado su fuente están de conciliábulo. ¿Qué le deseas, hermana mía, al que ha enturbiado nuestra agua? Que se vuelva tartamudo y no pueda articular una palabra. ¿Y tú, hermana mía? Que ande siempre con la boca abierta tragando moscas a su paso. ¿Y tú, hermana mía? Que no pueda dar un paso con tu perdón. Que no pueda dar un paso con tu perdón sin tirar una salva. Los relatos han perdido su acción sobre el subconsciente, su fuerza onírica. Solo se transmiten con una sonrisa por su pintoresquismo y ya no pueden defender nuestras fuentes. Observemos, por lo demás, que las prescripciones de la higiene pública que se desarrollan en una atmósfera de racionalidad no pueden suplir los cuentos. Para luchar contra un impulso inconsciente haría falta un cuento activo, una fábula que fabularía sobre el eje, incluso impulsos oníricos. Esos impulsos oníricos nos trabajan tanto para el bien como para el mal. Simpatizamos oscuramente con el drama de la pureza y la impureza del agua. ¿Quién no experimenta, por ejemplo, una especial repugnancia irracional, inconsciente, directa por la orilla sucia, por el río ensuciado por la basura y las fábricas? Esta gran belleza natural, opacada por los hombres, despierta rencor. Huysmans ha jugado con esta repugnancia y este rencor para realzar el tono de ciertos periodos imprecatorios, para volver demoníacas algunas de sus escenas. Por ejemplo, ha mostrado la actitud desesperada del Bièvre moderno, de un Bièvre contaminado por la ciudad. Este río en harapos, este extraño río, este exutorio de todas las mugres, esta sentina color pizarra y plomo fundido, borbotando aquí y allá de remolinos verdosos, estrellada de escupitajos turbios que gorgotea sobre la compuerta y se pierde sollozando en los agujeros de un muro. En algunos lados, el agua parece tullida y roída por la lepra, se estanca, remueve luego su hollín fluido y retoma su marcha enlentecida por el cieno. El Bièvre no es más que un estiércol que se mueve. Muchas otras páginas podrían demostrar por el absurdo el valor inconsciente vinculado a un agua pura. Podemos medir por los peligros que corre un agua pura o un agua cristalina, el fervor con el cual acogemos en su frescura y juventud el arroyo, la fuente, el río, toda esta reserva de limpidez natural. Sentimos que las metáforas de la limpidez y la frescura tienen su vida asegurada desde que se aferran a realidades tan directamente valorizadas. Claro. Claro está que la experiencia natural y concreta de la pureza contiene además factores más sensuales, más próximos al sueño material que los datos de la vista, de la simple contemplación sobre los cuales trabaja la retórica de Huysmans. Para comprender bien el precio del agua pura es necesario haberse revelado con toda la sed engañada después de una caminata veraniega contra el viñador que ha enriado su mimbre en la fuente familiar, contra todos los profanadores, esos atilas de las fuentes, que encuentran una sádica alegría en remover el limo del arroyo después de haber bebido. Mejor que nadie, el hombre de campo sabe el precio del agua pura, porque sabe que se trata de una pureza en peligro, porque también sabe beber el agua clara y fresca en el momento oportuno, en los raros instantes en que lo insípido tiene un sabor, en que el ser íntegro desea el agua pura. Por oposición a este placer simple pero total, podremos hacer el estudio psicológico de las metáforas asombrosamente diversas y múltiples del agua amarga y salada, del agua mala. Esas metáforas se unifican en una repugnancia que vela mil matices. Una simple referencia al pensamiento precientífico nos llevará a entender la complejidad esencial de una impureza mal racionalizada. Observemos, no obstante, que no ocurre lo mismo en el plano de la ciencia actual. Hoy un análisis químico designa un agua mala a un agua no potable con un calificativo preciso. Si el análisis revela un defecto, podrá decir que se trata de un agua selenitosa o calcárea o bacilar. Si los defectos se acumulan, los epítetos se presentan simplemente yuxtapuestos. Permanecen aislados. Los encontramos en experiencias separadas. Por el contrario, el espíritu precientífico, como el inconsciente, aglomera los adjetivos. Así, el autor de un libro del siglo XVIII, después del examen de un agua mala, proyecta su juicio, su desagrado, sobre seis epítetos. El agua es llamada a la vez amarga, nitrosa, salada, sulfurosa, bituminosa, nauseabunda. ¿Qué son esos adjetivos sino injurias? Corresponden más bien a un análisis psicológico de la repugnancia que al análisis objetivo de una materia. Representan la suma de las muecas de un bebedor. No representan, como los historiadores de la ciencia lo creen con demasiada facilidad, una suma de conocimientos empíricos. No se comprenderá bien el sentido de la búsqueda precientífica hasta que no se haya hecho el estudio psicológico del investigador. Como vemos, la impureza es siempre múltiple en relación con el inconsciente, siempre copiosa. Tiene una nocividad polivalente. Según eso se comprenderá que el agua impura pueda ser acusada de todas las fechorías. Si para el espíritu consciente es aceptada como un simple símbolo del mal, como un símbolo externo, para el inconsciente es el objeto de una simbolización activa, completamente interna y sustancial. Para el inconsciente, el agua impura es un receptáculo del mal, un receptáculo abierto a todos los males, es una sustancia del mal. Con lo cual podremos cargar al agua mala con una suma indefinida de maleficios, podremos maleficiarla, es decir, por ella podremos poner el mal bajo una forma activa. Se obedece con ello a las necesidades de la imaginación material que necesita de una sustancia para comprender una acción. En el agua así maleficiada basta un signo. Lo que es malo es un aspecto o en un carácter se vuelve malo en su conjunto. El mal pasa de la cualidad a la sustancia. Se explica así que la menor impureza desvalorice del todo a un agua pura. Es la ocasión de un maleficio y recibe naturalmente un pensamiento malhechor. Como vemos, el axioma moral de la pureza absoluta destruido para siempre por un pensamiento malsano está perfectamente simbolizado por un agua que ha perdido un poco de su limpieza y de su frescura. Examinando con ojo atento, con ojo hipnotizado las impurezas del agua, interrogándola como se interroga una conciencia, se puede esperar leer el destino de un hombre. Algunos procedimientos de la hidromancia se refieren a esas nubes que flotan en un agua a la que se arroja una clara de huevo o sustancias líquidas que dejan huellas arborescentes, muy curiosas por lo demás. Hay soñadores de agua turbia. Se maravillan con el agua negra del foso, con el agua trabajada por las burbujas, con el agua que muestra sus venas en su sustancia, que levanta como por sí misma un remolino de fango. Parecería entonces que es el agua la que sueña y la que se cubre de una vegetación de pesadilla. Esta vegetación onírica está ya inducida por la ensoñación que contempla las plantas del agua. La flora acuática es para algunas almas un verdadero exotismo, una tentación de soñar en un más allá, lejos de las flores del sol y de la vida límpida. Son numerosos los sueños impuros que florecen en el agua, que se extienden pesadamente en el agua como la gruesa mano palmeada del nenúfar. Numerosos son los sueños impuros en los que el hombre adormecido siente que circulan en él y a su alrededor corrientes negras y fangosas. Estigia de ondas pesadas, cargadas de mal. Y de nuestro corazón es removido por esta dinámica del negro. Nuestro ojo adormecido sigue indefinidamente, negro sobre negro, este devenir de la negrura.
Está la chimenea y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota, el humo negro y qué pestazo, la chimenea y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar.
Yeah.
Pues sí, este era ese clásico de los amigos de la chusma. Nuestros viejos amigos de la chusma que cantaban esta canción sobre las aguas que no fluyen del modo más apetecible y brillante en las zonas industriales de Barcelona. Pero bueno, de todas maneras, quería decir también que me ha recordado este fragmento que se ha leído de Bachelard, este increíble autor, este sabio que tiene libros dedicados también a la tierra, al fuego. Del fuego dedicamos también un programa hace ya mucho tiempo, a la tierra, al aire, todo eso irá cayendo aquí tarde o temprano. Me ha recordado a un relato de que se llamaba Donde suben y bajan las mareas, Donde suben y bajan las mareas, cuyo autor es dos puntos, dos puntos, cambiamos los dos puntos por puntos suspensivos porque se me ha olvidado. Bueno, pues un relato maravilloso en el que se vengan de una persona, de un tipo, por no se sabe qué pecado que ha cometido, y que le entierran en una especie de zona fangosa, pero no dejan que nunca descanse en paz, ya que se somete a la subida y a la bajada de las mareas. Su cuerpo aparece y desaparece. Bueno, aguas malas, aguas buenas. Ya os diré de quién es este relato porque os lo he leído aquí, del autor de Carcassonne también. Bueno, ahora lo miraré. Y esto nos lleva al final del programa, que, bueno, no al final todavía, pero sí a la recta final del programa, que de momento pasa por la lectura de un texto con el que Diana Pornoterrorista celebraba en su blog el 40 cumpleaños de la buena de Patricia Eras, y lo hacía de la siguiente manera. Favorita. Hoy es otra de esas fechas que no se me olvidan, dice Diana Pornoterrorista. Parece como si tuviera en el cerebro injertado un chip que comienza a emitir alarmas cuando el 17 de octubre se va acercando. Hoy, es decir, hace un par de días, Patri cumpliría 40 años. Uf. Otros años he celebrado su cumple rodeada de mi familia putativa de Barcelona. El primero nos fuimos a una playita cercana por Bo llamada Colera, que en catalán se pronuncia culera, jajaja, ja, ja. Y quemamos todas sus cosas que nadie quería, básicamente ropa que no nos entraba nadie y papelotes. Bebimos y bebimos de una queimada que hizo Majo y escuchamos sus cintas de música. El siguiente, en 2012, fuimos al Parque de la Marbella a hacer un picnic, por supuesto también regado de alcohol y otras sustancias, porque es así como la patria le gustaba celebrar sus cumpleaños, puesta hasta la madre de todo. El año pasado lo celebré en Tucson, Arizona, con Ami, otra de sus grandes amigas, quien también me acompaña este año. Nos vamos a bailar cumbia. Estoy segura de que este detalle hubiera desagradado profundamente a Patri, muy poco amiga de los ritmos tropicales. Espero que toda la noche. Mi forma de extrañarla ha mutado mucho en este país, en México. La siento más presente y menos dolorosa, menos pesada. Igual duele, obvio, pero siento más ganas de celebrar los años que pasé a su lado que lamentar los que vendrán sin ella. Qué buenas eran las fiestas a tu lado, perra. Intentaré hacer lo posible esta noche. Origen indio. En sánscrito cero se dice sunya, que significa vacío o en blanco. En el siglo II a.C. ya se utilizó en la India, pero aparece por primera vez en un libro de Bakshali, publicado en el siglo III, donde servía para designar un lugar vacío. Fue traducido por los árabes como sifir, de donde derivan los vocablos cifra y cero. En la India, la utilización del cero estaba tan difundida en las costumbres que aparece en diversos poemas y textos sánscritos. Por ejemplo, el poeta Viharilal, en su famosa recopilación de poemas Satsai, alaba con estas palabras a una bella mujer. El punto, este punto, el tilaka, sésamo, simboliza para los hindúes el tercer ojo de Shiva, es decir, del conocimiento. Mientras que las jovencitas se ponen entre las cejas un punto negro, las mujeres casadas lo llevan de color rojo. El punto que lleva pintado sobre la frente decuplica su belleza exactamente como cuando un cero decuplica un número. Se trata de una clarísima alusión a la propiedad que el cero tiene como operador aritmético en la numeración decimal posicional, puesto que si se añade un cero a la derecha de la representación de un cierto número, se multiplica su valor por 10. La concepción del cero es un logro de enorme importancia cultural y no es fácil llegar a él. Por ejemplo, los sabios babilónicos nunca concibieron este signo con el sentido de número cero. El doble clavo o la doble espiga tuvieron el significado de vacío, pero no parece haber sido pensado en el sentido de nada, el que se obtiene de restar la misma cantidad, por ejemplo. Es por ello que en un texto matemático de Susa, el escriba, no sabiendo expresar el resultado de quitar 20 a 20, concluye: 20 menos 20, tú ves. En otras entradas el comentario es más explícito: el grano se ha agotado. Simbólicamente el cero representa el huevo órfico, el no ser, y se halla misteriosamente ligado a la unidad, de la que es su contrario y su reflejo. En matemáticas, cualquier número elevado a la potencia cero equivale a la unidad. En la existencia simboliza la muerte como estado en el que las fuerzas de lo vivo se transforman. El exceso de ceros indica manía de grandeza. Decía Flann O'Brien en uno de sus libros: menos uno, cero y más uno son los tres acertijos insolubles de la creación. El cero ha sido visto como la sombra de un todo que no accede a ser discernido, Zambrano, el vacío de un lleno tan compacto que es su equivalente. Los poetas también parecen inspirarse en esta nada en cifra, y así Caballero Bonal denomina al cero de estas bellas maneras: sobrante numérico de nada, pretexto fronterizo de la ausencia, magnitud que comienza donde acaba, cifra non nata y punto de partida, silencio que remite a otra pauta más neutra de silencio. Y Antonio Porquia, a quien tendremos aquí más adelante, afirmaba que en su viaje por esta selva de números que llamamos mundo, llevaba por guía un cero a modo de linterna. Bellas expresiones para tan poca cosa. Poca cosa. Para Charles Seyfe, que ha dedicado un libro entero a este singular número, el cero es poderoso porque es el gemelo del infinito. Y añade que bajo cualquier revolución subyace un cero y un infinito. Para mostrar el poder del cero, Seyfe relata la siguiente anécdota. El poder del cero. El 21 de septiembre de 1997, cuando bordeaba la costa de Virginia, el costoso acorazado Yorktown quedó detenido en medio de las aguas. El Yorktown estaba preparado para resistir la explosión de un torpedo o una mina, pero nadie pensó en un sistema de defensa que le protegiera del cero. Grave error. Ocurrió que se había instalado en los ordenadores del Yorktown un nuevo programa que controlaba las máquinas. Por desgracia, nadie detectó la bomba que representaba un cero en los códigos, un cero que debía haber sido borrado durante la instalación. Por una u otra razón, el cero se quedó allí olvidado, escondido en el código. Y allí permaneció hasta que fue requerido por el programa y originó el colapso del ordenador. Cuando el programa trató de dividir por cero, los 80.000 caballos de potencia del buque quedaron inutilizados al instante. Llevó 3 horas rearmar los controles de emergencia del motor y poder llevar el buque a trancas y barrancas hasta el puerto más cercano. Los ingenieros tardaron 2 días en extraer el cero del programa, reparar las máquinas y dejar al Yorktown listo para combatir. Ningún otro número podría haber causado semejante daño. Para Safe, el cero es diferente del resto de los números. El cero, a su juicio, permite vislumbrar trozos de lo inefable y de lo infinito. Es por ello que ha sido temido y odiado, incluso proscrito. Los agujeros de gusano, wormholes, esas singularidades de la física que permiten teóricamente desplazarse a velocidades mayores que la de la luz, provienen de una paradoja originada por un cero en la ecuación de la relatividad general de Einstein, lo cual constituye otra prueba de la importancia del cero, según Seife, quien concluye en tono apocalíptico: al cero no se le puede ignorar. No solo contiene el secreto de nuestra existencia, sino que también será el responsable del fin del universo. Por último, y como círculo, es decir, por su figura, el cero simboliza la eternidad. Y terminamos con A. Ireland, que nos cuenta: en el día del juicio final, las puertas del cielo se abrirán a los bienaventurados. Estos penetrarán rodando, ya que habrán resucitado en la más perfecta de las formas, la esférica. Así lo ha revelado Orígenes.
Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada.
Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el 1 y con el cero me convierto en un 10.
La vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno.
Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el 1 y con 2 ceros me convierto en un 100. Cero, cero lindo, deja pronto de llorar, porque del 1 hasta el 9 tú nos puedes transformar.
3 ceros
haces 1000,
4 ceros
los 10,000,
5 ceros
los 100,000
y 6 ceros
el millón.
Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón.
Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón.
Así, amigas y amigos, con esto hemos llegado al final. Como veis, hemos recuperado una vieja sección que teníamos, sección de los números, bueno, un poco Barrio Sésamo, pero nos gustaba recorrer junto con el autor de este número manía, este pequeño laberinto de los números para, bueno, entrar un poco en sus recovecos líricos simbólicos. Y bueno, el autor es Lamberto García del Cid. Así que ya lo sabéis, la semana que viene el número uno ya se va asomando de algún modo a través del futuro. Amigas y amigos, nos marchamos. Iniciamos la despedida. ¿Y cómo lo haremos? Pues no sé, probablemente con un pequeño relato, un último relato muy breve, mientras nos vamos despidiendo a este lado de la tumba. Recordad que nos podéis escribir al Facebook de este programa, a este lado de la tumba. Nos encantaría que os pasarais por allí, donde ponemos algunas cosas relacionadas con el programa, algunas músicas, textos, portadas de los libros, referencias, etcétera, y también los enlaces al programa, a este lado de la tumba, en el Facebook. Si no, también podéis escribirnos a este lado de la tumba yahoo.es o enviar algo al apartado de correos 12.065-12065 de Barcelona 08080. Así que, amigas y amigos, nos marchamos ya. Y lo hacemos... ¿Con qué lo hacemos? Bueno, pues lo haremos con un alegre cuentecillo de Macedonio Fernández, de sus papeles de recién venido, y que servirá un poco para continuar con esta dinámica sustractiva que hemos seguido en los últimos programas. Espero que os guste. El señor Ga había sido tan asiduo, dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica que ahora... ya era solo un pie. Extirpados sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el bazo, el colon. Ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba llamar. El doctor terapéutica examinó detenidamente el pie y, meneando con grave modo la cabeza, resolvió... Hay demasiado pie. Con razón se siente mal. Le trazaré el corte necesario a un cirujano.
Yeah.
bueno, ya nos habíamos ido, pero he recordado que no os he comentado que teníamos dos secciones o dos partes del programa que íbamos a continuar hoy y que al final no lo hemos hecho. Y simplemente deciros que lo haremos la semana que viene. La semana que viene tendremos ese segundo acercamiento a esta desmitificación del surrealismo que estamos haciendo en el programa. Y a merced a ese fantástico libro de Xavier Gutiérrez, y lo haremos, como ya os anunciamos, con la mujer naturaleza, con entre comillas la buena mujer. Esto será la semana que viene, junto con la última parte dedicada a los cyborgs y a las películas, al cine de seres con prótesis cerebrales. Ya os anunciamos que eso será unas cuantas de las cosas que de las que estará integrado el programa de la semana que viene, con alguna sorpresa más que se nos vaya ocurriendo a lo largo de la semana. Lo dicho, nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. Volveremos a ti, back to you, como nos van a decir ahora, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Your mane and click your fingers again, and from your bed you call my name, and like a fool I run right back to you and dance along to your latest tune. And when the land slides, and when the planets die, that's when I come back, when I come back to you. And when the sun cools, and when the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. You roll those eyes and trap my hand in your thighs. It's slavery, but in disguise. 'Cause like a fool, I come right back to you. There's nothing else that I can do. And when the pigs fly, and when the planets die, that's when I come back, when I come back to you. And when the sun cools, and when the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. That's when I come back, when I come back to you. And when the sun cools, and when the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. When your heart bleeds.
satellite.